Saludo con toda cordialidad y mucho gusto a la diputada Tania Sánchez Melero. Tania, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Tania? Una pregunta de este asunto. ¿Sospecha usted que la filtración ha sido interesada para perjudicar las aspiraciones del señor Espinar a ocupar la Secretaría General de Madrid?
De ninguna manera. Yo escuché a una periodista decir que había sido algo que habían publicado. En cualquier caso, ayer dio las explicaciones Ramón, y yo entiendo que esto no tiene más recorrido.
¿Cree usted que en este caso, es decir, aquí hemos sostenido que es la compra de un piso y luego la venta, como hace tanta gente en España, pero esto entraría dentro del saqueo de la vivienda pública o de la especulación que tanto ha denunciado el señor Espinar y todos los demás miembros de Podemos?
Yo las escucho, las explicaciones que dio ayer Ramón las creo, porque es compañero, y lo que vino a decir es que no tenía dinero para pagarlo, y con normalidad absoluta. No creo que sea comparable con operaciones urbanísticas de miles de viviendas o con la venta de viviendas públicas a fondos buitres.
Sí. Pero el no tener fondos lo sabía antes de comprar el piso, porque un joven de 20 años no suele tener fondos para ese tipo de cosas. Pero él continuó con la operación, quizá porque esperaba poder venderlo después. Lo cual, ya le vuelvo a decir, oiga, lo hace todo el mundo. Entonces, ahora, ¿eso es incurrir en una contradicción con lo que él ha defendido?
Yo creo que lo explicó ayer y que lo que él explicó tiene sentido, que ha habido muchas personas en este país, muchos jóvenes que se han metido en proyectos de cooperativas pensando que cuando llegase el momento de la adjudicación de la vivienda tendrían unas condiciones laborales que les permitiese hacer frente a la hipoteca que tendrían que asumir, y eso luego no ha sido así, y ha habido mucha gente en este país que ha tenido que renunciar a ese piso. Vamos, esto es lo que explicó Ramón, y yo creo, le creo en términos de que esa era su voluntad y de que así fueron las circunstancias de las que se produjeron los hechos.
Sí, lo que pasa que a tenor de las cosas que había dicho Ramón sobre la especulación, yo he hablado con él de estos asuntos, por ejemplo, en el programa en alguna ocasión, él podía haber devuelto la vivienda sin más a la cooperativa, haber empatado y cada uno se va a su casa, pero optó por la venta para obtener un beneficio con una plusvalía, hombre, razonable, 30.000 euros está bien, tampoco es una fortuna, pero
Creo que se dieron ayer las explicaciones que se tenían que dar y que ha quedado clarificado los asuntos, y que si tienen que clarificarse más, yo no tengo dudas de que Ramón no se va a esconder y va a dar la cara en lo que tenga que darla, pero creo que ayer dio explicaciones suficientes, cosa que, por cierto, no es una cosa habitual. Cuando a la gente se le hacen ciertas acusaciones, suelen esconderse, suelen no declarar, suelen no decir, y yo creo que si algo ha diferenciado a Podemos en cualquiera de las tantas acusaciones que se nos han hecho, que casi todas, por no decir todas, han quedado luego en papel mojado y en titulares que exageraban la realidad, en todas se ha salido con normalidad a dar explicaciones y a dar la cara, y creo que eso es lo que hay que hacer y está bien hecho. Ayer lo hizo Ramón, creo que hasta ahí. Si hay más explicaciones que dar, pues no tengo duda de que las dará.
¿Cree usted que es hacer lo contrario que se predica?
Creo que me has hecho la misma pregunta un montón de veces y que ya la he respondido.
No, lo único que me has respondido, Tania,
es
lo único que me has dicho, es que él ya dio explicaciones y que yo aquí no. A mí que me registren.
Y que las explicaciones de Ramón dice, pues que eso forma parte de cosas que le han pasado a muchísimos jóvenes, y que, por cierto, es una cosa que es verdad, y bueno, yo le creo que eso no tenía la voluntad ni de enriquecerse ni de nada que se le pareciera, sino que simplemente creyó que podía hacer frente a un proceso de compra de vivienda y luego no pudo. Esto le ha pasado a mucha gente. Yo le creo cuando dice esto.
Bueno, lo que pasa es que no todos los jóvenes le dejan a la familia 60.000 euros en una donación. Siendo un joven universitario que solamente tiene una beca de 480 euros.
Yo creo que en el año 2007 la situación de muchas familias de este país era distinta a la situación actual, y en cualquier caso yo no conozco la realidad familiar de Ramón, vamos.
¿Y cree usted que esto le perjudica? No sé si lo he preguntado antes esto, pero ¿cree que esto le perjudica a Ramón en su intención de ser secretario general de Podemos Madrid?
Creo que esto no beneficia a nadie y que en ningún caso es bueno para Podemos. Yo creo que estábamos teniendo un buen proceso en el que se estaba teniendo mucho debate con la gente en un momento crucial para Podemos, de tránsito de una maquinaria electoral a una organización más regular. Creo que los documentos que han sido aprobados por los inscritos recogen muchísimos de esos debates y que era un buen momento para terminar un proceso en Madrid y tener una dirección, bueno, pues más fuerte, más unificada y más plural. Y creo que esto no le beneficia a nadie ni le perjudica especialmente a nadie. Creo que es malo para todos, para el conjunto de Podemos, y que creo que además, bueno, pues probablemente sea como tantas otras veces en las que se ha señalado cosas que luego han sido papel mojado, titulares exagerados, etcétera, etcétera.
¿Qué diferencia hay entre qué diferencia hay entre la significación que tiene ser Ramón Espinar, al que se le atribuye inspiración pablista, por así llamarlo, o que sea Rita Maestre, a la que se le atribuye inspiración errejonista?
Nosotras hemos dicho desde el principio que esta no es una candidatura que tenga tutelas de nadie, ni que discuta, ni debata, ni ponga en cuestión nada más que el futuro de la dirección madrileña, y que por tanto ese tipo de etiquetas, si alguna vez tuvieron sentido, desde luego no se aplican en este momento, y creo que el propio Ramón también lo ha dicho, que él no y lo ha dicho hasta Pablo Iglesias, que no hay pablismo y errejonismo, hay un Podemos donde hay muchísimas sensibilidades, no solo dos, hay muchísimas opiniones y muchísimas posiciones distintas y matices ante cómo afrontar esta nueva etapa de Podemos, y estamos discutiendo entre todos y todas, y la decisión final la tendrán los inscritos, como por otra parte siempre es así en Podemos.
¿Pero qué diferencias de criterio tienen unos y otros? Es decir, ¿qué diferencias de criterio hay entre la señora Maestre y el señor Espinar?
Bueno, yo creo que en el proceso de debate lo que hemos plasmado encima de la mesa es que nosotros tenemos un proyecto pensado para ganar en las calles, en la vida cotidiana de la gente y en las instituciones, y que esos tres vectores tienen que ser compatibles entre sí, y que no nos gusta o no estamos por la labor de que Podemos sea una organización de resistencia, sino que queremos que sea la herramienta que empezó siendo, que ilusionó a muchísimos miles de personas en las europeas y que ahora mismo tiene 5 millones de votantes, y que, como vimos el otro día en el Parlamento, creemos que es el momento de seguir profundizando en un proyecto político que creo que tiene más que ver con el futuro de este país y con la realidad social de este país y con lo que sucede a la gente cotidiana de este país, que, bueno, pues una realidad del bipartidismo que, francamente, pues ha quedado muy lejana de lo que le pasa a la gente.
Por lo tanto, ¿debo entender que la otra parte no está en los postulados que usted me ha dicho?
Bueno, yo creo que ellos han defendido una posición más vinculada a la protesta, y es bien, a nosotros nos parece que desde luego hay que estar con los movimientos sociales y con las calles y con la gente organizada, pero creemos que hay que ir mucho más allá y que hay que ser más ambiciosos y que hay que hacer un Podemos ganador.
Por ejemplo, por resumirlo a algo práctico, ¿ustedes serían más partidarios o estarían más, serían más propicios a pactar con el Partido Socialista que la otra parte?
No, yo creo que los documentos que se han aprobado, que es lo que dicen los inscritos que quieren hacer, lo que reconocen son dos cosas. Una, que Podemos tiene que ser quien marque la hoja política del futuro de las instituciones en las que estemos, es decir, que en ninguno de los casos nosotros vamos a renunciar a nuestra propuesta política y a nuestro programa político, y creo que eso lo hemos demostrado en el proceso de investidura, y que la relación con el Partido Socialista es una relación laica que depende de la realidad de cada sitio donde se den las situaciones de posibles pactos o acuerdos o relaciones, y que en cualquier caso dependerá de la decisión de los inscritos cualquier acuerdo.
Sí, pero sigo sin ver las diferencias. Son diferencias, quiero decir, a ustedes da la sensación, cuando digo ustedes, quiero decir, pienso en el señor Errejón, la señora Maestre, en Tania, etcétera, etcétera. Les parece muy bien la protesta, etcétera, etcétera, pero prefieren no transmitir una sensación, es decir, aquello de el miedo y la extensión del miedo a la vida política, a diversos sectores, no solo a los poderosos. Ustedes están más por unas formas más parlamentarias que callejeras.
Nosotros en contra de los contrarios. Nosotros creemos que no es una dicotomía y que se ha caricaturizado mucho este debate. Nosotros creemos que las instituciones han sido durante un tiempo el cortijo de una minoría de privilegiados que han tomado decisiones en contra de la mayoría y que tienen que recuperarse como lo que deben ser las instituciones del Estado, que son instituciones al servicio de las mayorías sociales y de la democracia. Y creemos que eso no es incompatible con que haya decisiones de esas instituciones que son, que hay gente que está en contra de ellas y que protesta y que, por tanto, la expresa en las calles y exige desde la acción social y desde las organizaciones civiles que las instituciones respondan a su voluntad. Es que creemos que eso es la democracia. Y el debate de las formas creemos que no es un debate profundo y en cualquier caso lo que tenemos son matices en la estrategia. Somos parte de una misma organización política y por tanto no estamos en las antípodas en ninguno de los planteamientos. Creemos que hay matices en cómo desarrollar la estrategia del futuro de Podemos. Y bueno, pues estamos contentas porque los inscritos y las inscritas de Madrid han dicho que la estrategia y la forma organizativa que quieren para Madrid es la que hemos defendido nosotras, que ha sido lo que ha ganado en esta fase de documentos y ahora vamos a la fase de equipos en la que nosotras hemos presentado un equipo que es coherente con lo que hemos propuesto, un equipo donde está la gente de los territorios, donde hay gente de movimientos sociales, donde hay expertos en materias que nos permitan construir una alternativa al Partido Popular y donde hay referentes de lo que ha sido la acción institucional, pero también la acción en la sociedad civil. Y por tanto creemos que Podemos no se entiende sin ninguno de esos vectores, que no hay que elegir.
Vamos, que prácticamente me ha dicho usted lo mismo que me hubiera dicho Pablo Iglesias.
No lo sé, si me hubiese dicho lo mismo. En cualquier caso, pues...
Sí, no,
claro,
que no me, que yo no me voy de esta entrevista con la sensación, con las ganas de que Tania me ha dicho este aspecto diferencial, claro, este matiz notabilísimo que le diferencia muy mucho de los otros.
Es que Pablo Iglesias es el secretario general de Todo Podemos y cualquiera que salga de la dirección madrileña va a seguir siendo absolutamente a disposición del secretario general de Podemos. Es que no hay una... no estamos disputando un Podemos que excluya a otro. Nosotros estamos disputando un Podemos que sume y que crezca más y que, desde luego, no pone en cuestión a Pablo Iglesias.
Tania, me alegro mucho de saludarte. Te mando un beso muy fuerte. Gracias
por todo. Muchísimas gracias,
Hasta pronto.
Carlos.